Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Partido Popular continúa satisfecho, pese a haber perdido la investidura, Guillermo Vila.
Sí, su discurso sale reforzado porque hay una alternativa al gobierno de Sánchez con los independentistas y nacionalistas. Lo acaba de asegurar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el foro La Toja, desde donde asegura que un candidato no puede acceder a una investidura condicionada y que el rechazo del PSOE a un referéndum de autodeterminación en Cataluña es solo un cebo, ha dicho, que trata de ocultar que la amnistía ya está hecha.
La autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía. Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía. Y el referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y hemos dicho sí a algo más sensato, que es la amnistía.
Que están negociando la amnistía, lo ha confirmado Óscar Puente en una entrevista en el fin de semana de COPE que puedes escuchar en cope.es. Y ya ha entrado en vigor la nueva ley de bienestar animal, aún le falta mucho desarrollo, pero ya sabemos que habrá sanciones que pueden llegar, Alicia García, hasta los 200.000 euros.
La ley establece sanciones que van desde los 500 hasta los 200.000 euros, según la gravedad de la infracción. Surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde podrán comprarse perros de compañía? Pues las tiendas que comercializan gatos, hurones y perros tendrán que dejar de venderlos, porque solo podrán adquirirse desde un criador. Hay obligaciones que hasta que no haya un gobierno definitivo no se van a aprobar. Entre ellas, las más polémicas, como ese curso que deberán superar los dueños de perros, de todos los perros. Daniel Dorado, abogado experto en derecho animal.
Pues unas recomendaciones, una información que va a ser extremadamente sencilla, incluso si se me apura, yo imagino que de sentido común y ya está. O sea, no va a haber ningún problema para que la gente la pueda realizar, pero habría que esperar en todo caso a que se apruebe el reglamento de la ley.
Y hay más novedades que deja esta nueva ley de bienestar animal. Los circos dejarán de usar animales silvestres en cautividad en sus espectáculos. Además, se considerará muy grave el adiestramiento y el uso de animales para peleas y riñas. Cabe recordar también que la normativa excluye a los perros de caza.
Quedan 15 días para que la Comisión Europea prohíba definitivamente la fabricación e importación de materiales que contengan microplásticos añadidos. Una nueva medida dentro de esa cruzada de la Unión Europea contra el plástico que hará desaparecer productos como la purpurina, Álvaro Sáez.
Y no solo la purpurina, también algunos detergentes, suavizantes, juguetes, el caucho, por ejemplo, del césped artificial. La Unión Europea continúa firme en esa misión que tiene como objetivo reducir la contaminación por microplásticos en un 30% de aquí a 2030. Y hemos llamado a Matilde, que tiene una tienda especializada desde 1943 en disfraces con purpurina, y ella por el momento no sabe nada.
No hemos recibido ninguna notificación ni de proveedores, ni de industria, ni de nadie. Entonces, bueno, esto ha sido una noticia que a todo el mundo ha pillado por sorpresa y que nadie esperaba, además, que fuera con tantísima premura.
Solo en la Unión Europea se estima que cada año se liberan más de 42.000 toneladas de microplásticos que pertenecen a estos productos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Europa sigue con firmeza hacia la conquista de la Ryder Cup, Xabi Lasso.
Sí, Guillermo, y acaban de comenzar los 4 partidos de la jornada de esta tarde. Desde Roma, Ángel García.
Lo importante es que Europa lleva empatando la mejor ventaja de la historia de la Ryder tras la sesión número 3, 7 puntos de ventaja. Europa 9,5, Estados Unidos 2,5, con nueva victoria de John Ram, que ha pegado un golpazo en el hoyo 17 en el momento decisivo del partido, casi hacia hoyo en 1, y se ha vuelto a llevar su punto. De hecho, lleva tanto margen Europa que le descansan por la tarde, no está jugando estos partidos de la tarde y descansa para los individuales de la mañana. Así de contento estaba yo con su partido de hoy.
Un día muy bueno en el que Terry y yo hemos empezado jugando muy muy bien, grandes primeros 9 hoyos, hemos cometido muy pocos errores, pero luego, bueno, Patrick se ha puesto a jugar como una bestia. Empatados, si hacemos 3-3-4 ganamos, así que un gran honor poder compartir el escenario con Tyrrell y bueno, esta tarde descansar y a ver a los compañeros jugar.
Y en Primera División, en menos de una hora, tenemos el primer partido del día, Getafe-Villarreal. Última hora del partido, tenemos 11, Gema Santos.
Pues sí, Xavi, ya tenemos aquí 11 de los dos equipos por parte del Getafe. 5 cambios con respecto al equipo que empató en San Mamés. Entran hoy de titulares Damián, Óscar, Mitrovic, Gené y Mata. Y tenemos solamente un cambio con respecto al equipo del Villarreal que perdió ante el Girona. El mismo 11 pone en Liza Pacheta, exceptuando en defensa, sale Mandí, entra Mateo Gavia.
Y esta tarde, partidazo por el liderato. Girona-Real Madrid a las 6:30. Además, hoy, Rayo Mallorca 4:15 y Derbi Vasco a las 9 de la noche. Real Sociedad-Athletic Club. Todo en tiempo de juego a partir de ya, de la 1. Y última hora en el ciclismo, el esloveno Primoz Roglic ha anunciado que deja el conjunto Jumbo-Visma. Lo hará a final de temporada y será entonces cuando haga público su nuevo destino.
Ahora en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y aquí seguimos en fin de semana en la última hora, que es la mejor.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de inteligencia artificial, que es cosa que suscita unos debates porque nos va a sustituir a todos, ya lo verás. Desde luego a los guionistas, a los redactores, a los que califican la búsqueda de empleo, a los telefonistas, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, para hablar de estas y otras cosas ya está nuestro cerebrito aquí, Estela Luna de María, experta en Big Data y Business Intelligence y CEO de Pentaquar Consulting, que además viene hoy a los estudios centrales, que están como el metro de llenos de gente. Buenos días.
Hola, Cristina. Qué alegría estar aquí.
Qué bien verte. Me encanta tu vestido de punto de cruz.
Sí, es
azul sobre blanco.
Algodón egipcio. Lo compré en Egipto el año pasado.
Y es tan bonito, porque tan parece bonito, más que egipcio, parece rumano.
Bueno, sí, es hecho a mano, bordado a mano. Mi madre hacía estas cosas también de punto de cruz.
Sí, y se lleva un poco ese estilo ucraniano, ¿no? Sí. También por la guerra. Bueno, quería yo además iniciar este espacio sobre últimas tecnologías en memoria de una persona que seguro conocéis muchos de vosotros, porque hace nada, que es lo que nos ha sobresaltado, estaba con nosotros un invitado que acudió a fin de semana el pasado 3 de septiembre. O sea, fijaos, a principios de mes y estamos terminando el mes, con motivo de una exposición que a lo mejor recordáis, que se llamaba y se llama Fake News, la fábrica de mentiras, y que ha fallecido súbitamente. Este compañero mío, yo trabajé con él en el diario El Mundo, destacó desde hace muchos años en la elaboración de todos los sistemas web y de los diarios en el nuevo soporte digital, y después fue director general de contenidos del área digital del Grupo Prisa y responsable justamente de las páginas del diario El País, de Cinco Días, de la cadena SER. Fijaos que además había presidido la Fundación de Español Urgente y nos explicaba, insisto, el pasado 3 de septiembre, seguro que lo recordáis, el método infalible para que no nos la cuelen en la red.
Yo le daría a la gente dos consejos, ¿no? Uno de periodista, ¿sabes? Que es cuanto más importante y más te gustaría creerte una historia, menos te la creas.
Que sí.
Siempre he dicho, si crees que tienes el Pulitzer delante, posiblemente sea falso o te estén engañando. Pues yo creo que eso, si la gente se aprendiera y tuviera una ligera capita de escepticismo. Y luego la segunda sería, pasado esto, no lo retuitees o no. O sea, piénsatelo bien si esto tú vas a ser cómplice de algo de esto.
Tremendo, tremendo. Mario Tascón ha fallecido. Tenía pues muy pocos años, era del 62, tenía 3 más que yo. Sí, justo, o sea, 61, iba camino de 61. Nos conocimos en El Mundo, él hacía allí la primera redacción digital de un medio de comunicación con absoluta brillantez y había viajado a Buenos Aires, se encontraba en Argentina por motivos laborales participando justo en un seminario sobre inteligencia artificial. Se empezó a sentir mal, sufrió un accidente cerebrovascular, fue ingresado en el hospital y falleció al día siguiente. Descanse en paz, Mario Tascón, y aquí lo rememoramos y os pedimos una oración porque nos hemos quedado sobresaltados por la pérdida de este compañero que estaba perfectamente, que vino a pie a visitarnos porque vivía cerca de COPE y que estaba en plena juventud. O sea que realmente hay que estar listos porque en cualquier momento hay que salir de viaje, hay que estar preparados todo el tiempo. Y si él nos hablaba, Mario Tascón, de inteligencia artificial, va a hablarnos
tenemos Estela Luna, en primer lugar, de un nuevo producto en ese campo, ¿verdad?
Sí, hemos estado hablando en la, bueno, hemos estado hablando muchísimo y en todas partes del ChatGPT, ¿no? Que es este nuevo, esta nueva herramienta de inteligencia artificial generativa, que tú le hablas, le preguntas, te responde todo tipo de cosas, cualquier tipo de información, que la gente lo usa para todo tipo de cosas que os podéis imaginar. Yo estuve la semana pasada en una conferencia en Nueva York de, bueno, de varias cosas, y entonces decían que eran los inversores, le preguntaban a ChatGPT, ChatGPT, ¿qué es lo que más va a subir en la bolsa la semana que viene?
¿Y acierta? Ya lo dudo.
Ya lo, exacto, exacto. Pero bueno, como que se usa.
Ayer le decía Ken Follett a Espósito que le había pedido a ChatGPT que le hiciese un texto al estilo Ken Follett. Sí. Y que el resultado fue un horror.
Claro, es un horror.
Decía, en absoluto escribe como yo.
No, no, claro, claro. Todavía queda, espero que nunca llegue al punto de que tenga la sensibilidad de un humano, ¿no? Pero bueno, que todavía lo que hace al final es recolectar información pública y ponerla junta. Entonces, bueno, eso es lo que puedes esperar del ChatGPT.
Hombre, de por sí ya puede hacer muchas cosas, porque imagínate que tú, pues yo qué sé, tienes un congreso y le dices, resúmeme lo que
justo,
se ha dicho.
Justo, eso es
pues
verdad.
Se lo resume.
Eso es verdad, eso es verdad. Para sustituir ciertas labores de la redacción de un periódico, de cosas
más
que
rutinarias.
Exacto, rutinarias, cosas que sean producir datos, que son cosas más o menos objetivas, que pueden estar en una fuente central, que no tienen discusión, interpretación, ese tipo de cosas las puede hacer. Cosas que ya tengan una
requieran de un juicio complejo.
Requieran de un juicio completo, un sesgo poético, una interpretación personal, una opinión, un punto de vista. Incluso una predicción hacia el futuro, pues hasta qué punto ChatGPT va a poder predecir, pues no, no.
Pues no, porque no es la bruja Lola.
No, no, claro. No va a poder predecir.
Bueno, pues este era el ChatGPT y ahora saca entonces, la competencia o un
exactamente,
producto igual.
Entonces Microsoft ha sacado otro en Bing y tal, Google, y ahora Facebook, que es otro de los grandes mogules tecnológicos, ha dicho, pues nosotros también queremos sacar nuestro motor de inteligencia artificial. Y ellos han sacado uno que ya está operativo en Estados Unidos y todavía no ha llegado a Europa, que se llama Meta AI, que es Meta Artificial Intelligence.
Meta.
Meta, que es
Meta
como
AI.
Meta AI, que va a ser como el ChatGPT que vamos a tener en el Facebook, en Instagram y en WhatsApp, que son las tres grandes plataformas que están englobadas dentro de Meta. Bueno, hay otras, pero esas son las tres grandes. Y entonces un poco la idea que ellos quieren es que tú estés en tu grupo de WhatsApp, por ejemplo, el grupo de WhatsApp de la oficina o en el grupo de WhatsApp de padres, y le digas, Meta AI, ¿dónde quedamos con nuestros hijos mañana para ir a jugar al fútbol? Y entonces entra el motor de inteligencia artificial y contesta. O sea, quieren como que metamos este recurso en todas nuestras conversaciones de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que tiene una parte buena y tiene una parte mala, porque es como que ya has metido al elemento extraño, ya dejamos de interaccionar humanos con humanos. O es como, ¿a dónde vamos de viaje mañana, ChatGPT?
¿Pero por qué te va a decidir cosas que tienen que ver con el gusto? Es que a mí eso sí que me deja muy perpleja. Quiero decir, una cosa es preguntarle al sistema, ¿cuál es el camino más rápido para ir a tal sitio? Bueno, pues claro, es un cálculo geográfico. Eso ya lo hace Google Maps, ¿no?
Sí, sí.
Pero preguntarle dónde vas a ir con los niños a pasar la tarde.
Claro, el problema es que una vez que metes estos elementos, los límites son impredecibles e inconmensurables. Es como siempre. Es como ya has cambiado el paradigma, y es un poco lo que está haciendo aquí Facebook y Meta. Es como, vamos a cambiar el paradigma de que en nuestras conversaciones tienes el motor, pero antes había un motor, pero en realidad el motor nosotros no lo veíamos, porque el motor te ofrece en tu muro de Facebook, te ofrece la noticia que tú crees que te interesa más.
Bueno, por ejemplo, tú tienes un sistema de recopilación de fotos en el teléfono inteligente.
Justo.
Que elabora vídeos de forma automática. Sí. Y te proporciona
te dice tus recuerdos del año pasado.
Recuerdos del año
y
pasado.
Te saca los tres recuerdos que el teléfono cree que te interesan. A lo mejor no te saca los recuerdos que para ti son más significativos, te sacan los que su algoritmo interpreta que es lo que tú vas a tener.
Pero
más...
Pero acierta mucho, ¿eh? Quiero decir que no se trata de que acierte, sino que como hace cosas muchas, sí, pues muchas son muy interesantes y además tú no hubieses tenido tiempo para hacerlo.
Claro, o sea, no hay que decir que los motores sean tontos y funcionen mal. La cuestión es Un poco esto que hablamos siempre, ¿no? De esta parte de hay un fondo de manipulación, hay un fondo de que estés todo el rato enganchado al dispositivo, que es un poco por lo que lo hacen. Hay un fondo de que ya estás interaccionando con la máquina, ¿no? Entonces el motor todo el rato estaba ahí, pero ahora Facebook dice, no, ahora el motor va a estar de manera visible, de manera interactuando como un elemento más. Entonces yo, tenemos un grupo de WhatsApp, imagínate, Marci, tú y yo, y además está Meta ahí. Le decimos, Meta, ¿a qué hora van a hablar Marci y Cristina? Y entonces yo le pregunto a Meta, en lugar de preguntarte a ti, y me contesta el motor, o yo qué sé.
Pero te contesta en virtud de nuestras agendas. ¿O en virtud,
claro, en virtud de todos los datos que ha recopilado tuyos en el pasado. Todos los datos tuyos que hay en tu WhatsApp, todos los datos
tuyos. ¿Y qué cosas interesantes te puede proporcionar, por ejemplo?
Todavía no lo sabemos porque está recién sacado del horno. Se ha presentado esta semana en Estados Unidos y ya llega a Europa. Pero es una cosa como que hasta ahora no existía. O sea, tú dentro de WhatsApp no tenías un Siri o un Alexa o un lo que fuera para decir, oye, ¿qué hacemos tal? Entonces ahora es como que estamos tú y yo, pero además está él también.
Sí, que le puedes decir, dame una Meta, dame una lista de canciones sobre perros justo. Del año 61.
Justo.
Oh, madre mía, qué sí, lío. Sí, en sí, fin, sí. Me está entrando un vértigo. Te quería preguntar, ya que te tengo aquí y te quiero exprimir, lo de la huelga de Hollywood de los guionistas, porque tiene que ver con esto, porque los guionistas, entre otras cosas, han hecho huelga porque los estaban sustituyendo por la inteligencia artificial.
Bueno, de guionistas en Hollywood y en todas partes, porque yo estaba el último mes en Nueva York y estaba paseando por la calle y había una huelga, estaban ellos con su pancarta, ahora te enseño la foto, me hice una foto con ellos,
ajá,
muy simpáticos. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienen? Las demandas que decían, pues hay tres cosas. Por supuesto está la parte económica, no nos dan bonus, la película ha ganado 1.000 millones y yo he cobrado 1.000 euros, oiga usted, págueme más, lo de siempre. Pero más que eso, ellos tienen el problema de cómo las nuevas tecnologías están incidiendo en su trabajo. Entonces, primera demanda, cuando un guionista escribe algo original, creado por él mismo o por ella misma, no quieren que luego se lo den a un motor de inteligencia artificial para que lo use como base para entrenar un modelo y que genere otra cosa.
Es como fíjate qué inteligentes son, porque están pensando en el futuro, no como nosotros, que decimos, bueno, yo ya he cobrado, allá cuidaos, que hagan con mis datos lo que quieran.
Justo, ellos han dicho esto es una creación personal mía, que viene de mis experiencias, de mi formación, de mi educación, y no quiero que usted ahora lo meta como pienso para que la máquina produzca otra cosa. Entonces hay que tener dos canales separados, muy claros, de las películas que se han generado por la máquina, que el guión lo ha hecho una inteligencia artificial, y las películas que el guión lo ha hecho una persona. Entonces esa ha sido como la primera demanda, que es una demanda bastante profunda.
Muy profunda.
Es como que quede claro que esta película, el argumento lo ha hecho una máquina. Y que quede claro que esta película, el argumento lo hemos hecho gente de carne y hueso. Esa es la primera cosa que han dicho. La segunda cosa que han dicho es, ustedes no nos pueden obligar a utilizar la inteligencia artificial cuando nosotros no queramos hacerlo. Es decir, porque a veces es como, bueno, esta zona de grises de, vale, pues una parte, a lo mejor el argumento principal lo hace una persona o lo hace un guionista, pero en la otra parte vamos a meter una máquina. Es como, vale, van a meter la máquina, pero me tienes que consultar, me tienes que avisar, me tienes que pedir permiso y lo tenemos que acordar. O sea, es como que quede claro.
Sí, es interesante porque, claro, de repente tú te inventas un personaje y ellos dicen, pues mira, el pasado de la princesa lo vamos a hacer con la máquina.
Claro.
Y tú, ala, te fastidias.
Claro, exacto. Y la princesa antes de ser princesa fue astronauta y perro verde y pulpo en el mar. Oiga, no queremos esto. Queremos que la princesa antes le haya roto el corazón, otra tal. Exacto. Es un poco lo que han dicho. Y luego la tercera parte es cuando no nos podéis obligar a utilizar la inteligencia artificial, es si nosotros de manera autónoma decidimos utilizar la inteligencia artificial, os lo vamos a avisar de antemano para que quede claro dentro de nuestro trabajo qué parte hemos hecho nosotros y qué parte ha hecho la máquina. O sea que en realidad son unas demandas de delimitación en la creación artística de qué parte va a hacer la máquina y qué parte va a hacer el artista.
¿Sabes qué te digo? Tan frágil.
Bueno, es tan difícil delimitar esto.
Tan frágil en el momento en que todo eso se empieza a trenzar. Sacar las líneas de la máquina, de las líneas de lo humano. Evidentemente hay algunas cosas que se han logrado también con relación, por ejemplo, a la plantilla mínima humana. El mínimo a contratar será de 3 guionistas productores, así como un número variable de guionistas junior o de plantilla. Los pagos que se van a producir para los guionistas, los honorarios de los trabajos en equipo. Pero todo eso ya, que también se ha conseguido, es menos relevante con relación a esta discusión tan definitiva que desde luego va a cambiar nuestra vida de arriba abajo. Estela, yo no sé si tú estás de acuerdo.
No, completamente. Yo estoy, por un lado, fascinada y por otro lado, horrorizada, como sabes. O sea, tengo esta cosa que me encantan los aparatitos, la tecnología y tal, pero por otro lado es como, sí, pero en mi vida no se metan. O sea, no tengo pareja, espero encontrar a...
Al hombre de tu vida y que no sea.
En la vida real, en la vida real.
Que no tenga que ser Ciro.
Exacto.
Pues es Estela Luna de María que nos ayuda en las cosas más complejas, las que nosotros ni siquiera entendemos y las hace accesibles. Qué bien tenerte aquí con nosotros, Estela Luna.
Muchas gracias, Cristina. Un placer, me encanta venir.
¿Tú tienes astenia otoñal?
No.
¿No? ¿No tienes tristezas cuando cambia el tiempo y se acaba el verano?
Bueno, yo tengo tristezas por otras cosas de mi vida, pero no por el cambio del tiempo.
Bueno, yo como si padezco estas astenias, voy a escuchar mucho ahora al doctor Almeida. Hace muy poco que hemos cambiado de estación, nos hemos abalanzado al otoño y más de uno y más de dos nos dicen que no les gusta, que les trae consigo malos pensamientos, depresiones y lo que llaman astenia. Vamos a ver qué sea la astenia y para ello nada mejor que hablar con el doctor Esteban Pérez Almeida. Buenos días.
Buenos días.
¿Existe la astenia?
Como a ver las islas, ¿no? Como las megas.
Como las megas.
Como las megas. Sí. Sí que existe. Lo cierto es que si se lo dices a la gente, dice, tonterías tuyas, pero no. Existe y vamos a explicar el porqué. Mira, hemos pasado pues del verano, ahora estamos en el otoño. La primera característica del otoño, ¿cuál es? Pues que poco a poco los días van siendo más cortos, ¿no? Por lo tanto, tenemos mayor tiempo, más horas de oscuridad. Cuando tienes más horas de oscuridad, ¿cómo responde el organismo ante eso? Pues con algo que todos lo saben, la melatonina. Tienes más tiempo, o durante más tiempo estás segregando esa melatonina. Bien, la melatonina, que está muy bien y es absolutamente importante, ¿no?, para el sueño y demás, cuando la tienes durante más tiempo, lo que hace es que te provoque ese cansancio, ese bajo espíritu también, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es una de las justificaciones. Pero la otra es que, claro, hay más horas de oscuridad, consecuencia de que hay menos tiempo de sol. El estímulo lumínico es algo absolutamente fundamental para que estemos bien. ¿Por qué? Pues mira, pues porque cuando tienes el estímulo lumínico, cuando tienes el sol, pues está a flor de piel también la serotonina. Entonces, sabemos que ella es fundamental en todo lo que son pues procesos del estado del ánimo, incluso de la depresión. Por eso, fíjate que en países del norte de Europa, Suecia, Noruega, pues se trata, cuando llega esta época, que los días son muy cortos, se tratan la depresión por este motivo, pues se trata pues dándote los rayos, radiaciones, para que tu cuerpo se estimule. Y si no, pues, por ejemplo, hace años también en Noruega, pues mandaban a la gente, a sus mayores también, a Canarias y demás, porque ahí había más horas de sol. Y hay un pueblito, Famara, y ahí hay una urbanización que precisamente se le llama los noruegos, me estoy acordando ahora. Bien, esta es la otra, pero también cuando baja el sol, cuando tenemos menos horas de luz, pues la vitamina D, que ya está escasita en esta España nuestra, aunque parezca curioso, ya está escasita de por sí, pues escasea más. Y cuando escasea la vitamina D, pues también nos venimos un poquito abajo, porque la vitamina D no solamente es eso, sino que es la hormona D. Por ejemplo, influye en todo lo que es nuestro sistema inmunitario, nuestro estado de ánimo también. Es decir, que sí, que tenemos distintos motivos por lo que afecta al margen margen de lo que sería pues también problemas articulares, la caída del cabello, que también es más en otoño.
Claro, y ahora añadimos el cambio de hora, acentuamos todavía más esta disfunción, esta escasa luminiscencia de la jornada, y la gente se queja. Realmente tiene razón el doctor cuando nos habla de la melatonina, o sea, más melatonina, menos serotonina, menos luz, más oscuridad. ¿Qué podemos hacer?
Pues mira, lo que podemos hacer es lo primero, intentar aprovechar las horas del día con más luz. Eso es fundamental. Ahí intentar, pues, dar un paseíto. Nos tenemos que dar cuenta que el salir, el dar un paseo, lo tenemos que integrar en nuestro día a día. Porque muchas veces, yo lo entiendo, por el trabajo, por la familia, por todo, pues nos encerramos en nosotros mismos y nos olvidamos del más importante, que es nuestro organismo, ¿no? Nuestro cuerpo. Entonces, le tienes que regalar un poquito de tiempo, pues para estar, pues eso, media hora, una hora, pues paseando, que al mismo tiempo te va a venir muy bien, pues para estar bien contigo mismo. Después, la alimentación. La nutrición, pues, influye en todo, ¿no? Y en esto también influye mucho. Y después, pues por último, el ejercicio físico. Yo creo que teniendo esos tres puntos, teniéndolos en cuenta, pues con eso vas a mejorar bastante.
Pues escucha al doctor Esteban Pérez Almeida y tu otoño será más grato. Muchísimas gracias, Doc.
A ti, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hola, soy Ángel Expósito. Hemos encendido la linterna y esto que estás escuchando es una voz creada artificialmente. Vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers?
La inteligencia artificial, como acabas de comprobar, avanza a pasos agigantados. Es tan fácil como bucear un rato en internet y seguir un tutorial. Como ves, se puede hacer a cualquier persona del mundo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En la linterna de COPE.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nuestro obispo de cabecera no es que nos vaya a hablar del Papa Francisco, que nos vaya a contar qué aspecto tiene. No, es que nos va a hacer de reportero porque viene de allí, de estar con él, de hablar con el Papa. Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero sobre todo, es obispo de cabecera. Buenos días.
Hola Cristina, buenos días desde Roma, un abrazo.
¿A que sigues allí? Pensé que ya habías incluso vuelto.
Bueno, vuelvo esta tarde.
Pues cuéntanos cómo está el Papa.
Bueno, pues yo me encontré al Papa muy bien, para el ritmo de vida que lleva, la edad que tiene, pues lo encontré muy bien y sobre todo pues muy, muy despierto, con la cabeza muy, muy bien y además siguiendo todos los temas, ¿no? Además, a mí siempre me impresiona mucho cuando veo al Papa la capacidad que tiene para escuchar, ¿no? Para atender con delicadeza, pues, hacerte sentirte bien cuando estás con él. Entonces, yo estaba con el equipo de dirección de la Fundación Pablo VI de Madrid y bueno, nos recibió y estuvo escuchándonos y después nos dijo algunas cosas que él tenía interés en decirnos, ¿no? Para esta fundación, que es un puente de diálogo entre la cultura, la economía, la política, la sociedad en general y la Iglesia, ¿no? Y que, bueno, estos temas a él le interesa y que lleve el nombre de Pablo VI, pues todavía más. Algunas cosas nos dijo también sobre la figura de Pablo VI, que no pierde actualidad, sino todo lo contrario. Llegó a decirnos que esa gran exhortación apostólica del Papa Pablo VI, San Pablo VI, sobre la evangelización, la Evangelii Nuntiandi, que la firmaría él en este momento de la historia porque era totalmente actual.
Fíjate. Y luego no se ha ahorrado algún comentario bien interesante que dice que os ha animado a entrar en terrenos difíciles y ensuciaros las manos.
Así es, puesto que esta fundación, que es para el estudio y la promoción de la doctrina social de la Iglesia, fundada por el cardenal Herrera Oria en 1968, y él nos dice, bueno, tenéis una misión importante, que es el ensuciaros las manos, entrar en temas que son complicados, pero donde la Iglesia también tiene que estar, ¿no? Lo mismo que elogió, porque entre el grupo que veníamos, pues venía, es forman parte de ese equipo bastantes mujeres, pues no, nos insistió en la importancia que tiene la mujer y lo valiosas que soy, porque dice que donde está una mujer se organiza todo y que él por experiencia en instituciones del Vaticano, que cuando mete una mujer todo se organiza mejor y que vosotras sabéis muy bien articular una cosa y otra, darle unidad y diálogo y tal. Hizo un gran elogio al papel y a la figura de la mujer también.
La verdad es que está teniendo en eso un papel tan extraordinario. Claro, es difícil, ¿no? Pero las mujeres que lo vivimos en primera persona le estamos enormemente agradecidas al Papa Francisco por coger el problema por los cuernos, ¿eh? Por cierto, hablando de problemas por los cuernos, estamos en pleno consistorio de creación de nuevos cardenales. Mañana estará con nosotros don José Cobo, arzobispo de Madrid y que acaba de ser creado cardenal, pero hay tres españoles entre los que han sido incorporados a este selecto club que elige al Papa, ¿no es así?
Así es, está también el superior general de los salesianos, el padre Fernández Artimes, y está también un obispo que aún es un obispo de Francia, pero aún siendo francés, él nació y creció en Navarra, ¿no? Y es un obispo de Córcega, ¿no? El padre Bustillo es un franciscano conventual que también lo ha creado cardenal. Es decir, que son tres nuevos cardenales españoles, un buen número, ¿no?
Eso para, digo, para porque muchas veces nación. No, el Papa solo se preocupa por los periféricos, por los lejanos, por los pequeños. Digo, no, hace cada cosa. Va a ver a los pequeños, que no se acuerda nada de ellos, pero mira cómo a la hora de establecer cuotas para elegir el siguiente Papa, por ejemplo, España tiene un peso muy específico.
Sí, ahora mismo España tiene un número muy importante de cardenales, unos que están en España, forman parte de nuestra conferencia episcopal, pero otros españoles que están en distintos lugares del mundo, Panamá, Chile, Rabat, es decir, que hay muchos cardenales españoles o que trabajan en Roma o que son pues obispos de diócesis importantes de todo el mundo y han nacido y han crecido en España. Y es verdad que en este momento no sabría decir, pero yo creo que está en torno a los 14 cardenales españoles en el colegio cardenalicio.
Uh-huh. Y lo que es motivo de disgusto extraordinariamente es lo que ha pasado con ese ex sacerdote, porque ya lo han cesado en sus órdenes en Málaga, que abusaba de una manera absolutamente increíble de sus feligresas y que hemos tenido noticia en COPE va a ser, entre otras cosas, perseguido por la propia diócesis, porque se va a personar la diócesis de Málaga como acusación particular en el caso.
Estos casos siempre son tremendos, terribles. Parece que son cuestiones que después de todo lo que hemos vivido tendrían que haber pasado y ser cuestiones del pasado, por dolorosas que sean, y se te vuelve a abrir las carnes cuando vemos que siguen dándose casos actuales. Pero yo creo que en estos casos está clara la posición de la Iglesia, estar al lado de la víctima, hacer un juicio justo. Y apoyar a aquellas personas pues que han recibido los abusos de aquellos que en vez de cuidarlos, que nuestra misión, pues hemos agredido a estas personas en lo más profundo que se puede agredir a una persona, que es en el corazón, en los afectos, muchas veces en el mismo cuerpo, ¿no? Entonces siempre será dolorosísimo pensar que nuestro ministerio de cuidar, de proteger, pues se convierte en todo lo contrario. Los que tendríamos que ser pastores, pues nos convertimos en depredadores de aquellos a los que teníamos que cuidar. Por eso, pues detestar estos casos, ¿no? Y apoyar y proteger y acompañar a las víctimas, ¿no? Y después, pues que siempre haya un juicio justo para los victimarios, para aquellas personas que han abusado de otra persona.
Desde luego, si es doloroso para todo el mundo en España esta noticia del sacerdote detenido por abusos sexuales, que además parece que drogaba a sus víctimas con éxtasis líquido y se aprovechaba de ellas sin que fuesen conscientes de ello, si es doloroso para todo el mundo y para la gente ajena a la Iglesia, para los que estamos en la Iglesia, muchísimo más. O sea, porque es que es como si es tu hermano o es tu primo, sí, el que es encontrado culpable de esto, ¿no? Y es un dolor
así
extraordinario.
Así es. Es un dolor extraordinario y bueno, pues en este momento yo insisto, pues también está cerca de aquella diócesis de Málaga que imagino que está sufriendo enormemente y sobre todo pues cerca de estas mujeres que han sido al parecer abusadas por este sacerdote, ¿no? Uh-huh. Esto es inexplicable, triste y que ciertamente es dolorosísimo. Yo creo que de las cosas más dolorosas con las que podemos encontrar es tener que enfrentarnos a una víctima que viene destrozada por la acción de un sacerdote.
Pues este es nuestro obispo de cabecera. Da gusto hablar con él de todo y de todas las cosas, sin temor. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros en COPE y le deseamos buen viaje de vuelta.
Muchas gracias, Cristina. Un saludo a todos desde esta ciudad eterna de Roma.
Un abrazo. Adiós, adiós, amigo.
Igualmente, adiós, adiós, adiós.
Del cine vienen Laura Rubio y viene Diego González y viene Teresa Cobo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. La verdad es que nos sentimos súper afortunados, tengo que decirlo, ¿eh? Porque es que esto de que se haya acabado la huelga de guionistas levanta el ánimo a cualquiera, ¿eh? Señoras y señores, la actualidad nos habla de este pedazo de tema y es que se ha acabado la huelga de guionistas en Hollywood y que dentro de nada empiezan a producirse ya las películas y todo vuelve a su ritmo y puede ser que tengamos Oscar el año que viene. O sea que estamos muy feliz.
Sí, lo ha comentado nuestra especialista en inteligencia artificial, que la huelga termina y con eso pues nace una etapa creativa, porque de aquí, de esta fuente, nace todo lo que nos cuenta Teresa Cobo. Bueno, lo que no se produce en España, porque yo creo que hay muchas cosas que se producían fuera del ámbito de la huelga, pero en cualquier caso, ¿no? Había una influencia directa. ¿Qué llevamos esta semana en la cartelera?
Pues tenemos una película que tiene mucho que ver con todo lo que nos cuenta semanalmente este La Luna de María, y es que la película de la semana se titula The Creator. Es la nueva cinta de Gareth Edwards, que es el director de Rogue One, una película que nos lleva a un universo visionario en un futuro en el que hay una guerra absoluta entre la raza humana y las fuerzas de inteligencia artificial. Poco más que como cuando yo me pongo yo con el chat GPT. Eso es guerra absoluta.
Vamos. Es lo que nos tememos, lo que nos tememos que va a pasar, que antes o después la máquina va a decir...
Nos van a comer.
Claro, claro, claro. Yo creo que eso es difícil porque la inteligencia del ser humano...
No.
Tú no has visto Terminator. No.
Claro, Cristina, es que hay que ver The Creator, hay que ver Terminator para quitarse estos miedos. Primero, porque es cierto que la inteligencia humana, cuando no involuciona, es mucho más que todo esto. Y esto lo vamos a ver en esta película. Bueno, tengo que dar dos apuntes para que podamos disfrutar muy bien de la cinta. Uno, y es que está protagonizada por John David Washington, que es el hijo de Denzel Washington, que ya ha protagonizado tantísimas películas en estos años, entre ellas Tenet, y que es uno de los grandes actores del momento. La segunda es que Gareth Edwards, cuando dirige esta cinta, cuando se pone a escribirla después de Rogue One, él nos comentó en una entrevista que él veía que en el universo de Star Wars se veía mucho, que había mucho conflicto interno, pero que toda esta guerra no se veía, que había un conflicto bélico detrás, ¿no? O sea, como que tú pertenecías mucho al universo interior de los nuevos héroes, pero que no se veía que en ese mundo había una guerra. Pues aquí sí que se va a ver, aquí hay una guerra absoluta, esto es Terminator, pero mucho mejor a nivel, es decir, no mucho mejor, sino más llevado a la tecnología de ahora, a los efectos visuales de ahora. En esto es súper potente de Creator. Y luego, ¿en qué nos centramos? En la historia de Joshua, que es el personaje que interpreta John David Washington, que es un curtido antiguo agente de las fuerzas especiales que ahora le reclutan para encontrar al arma más mortal que tiene la inteligencia artificial. Y cuando lo encuentra se da cuenta que es un niño, que en realidad no es un niño, es la inteligencia artificial que tiene forma de niño. Y entre el encuentro de él con el niño y cómo conseguir que se invierta, ¿no?, las fuerzas que tiene ahora mismo el ser humano para luchar contra la inteligencia artificial, va de esta película. Sobre todo, hay que decir que la sinopsis es sencilla, pero fílmicamente es brutal. Pero
¿sí?
No brutal.
Me ha encantado, y a mí me apetece.
Bueno,
eso es lo que quería escuchar, si le ha gustado o no.
Me ha encantado, de verdad. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es bélica de verdad, es muy en la línea de Terminator y muy muy filosófica también. Es una peli que es muy redonda.
Esto
así
lo
es
va
como
a ver
suena.
Muchísima gente, porque está la gente preocupada.
Claro.
La inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles.
Sargento Taylor, las inteligencias artificiales han desarrollado una superalma. Consígala o vencer.
Te digo yo a ti, Diego.
Esta me va a gustar.
Que el día menos pensado nos encontramos tú y yo con otro aquí sentado en medio que nos dice: a ver, Diego, Cristina, al trastero.
Bueno,
voy a dirigir yo a hacerlo de la antena.
Yo creo que fíjate que hay cosas que la inteligencia artificial jamás va a poder sustituir, pero de verdad que lo pienso de verdad, ¿eh? O sea, quiero decir que podemos
sí, pero
elaborar...
cada vez menos.
Bueno, no, nos meteremos en otras cosas, porque nosotros sí que somos inteligentes de verdad, ellos lo que son es desarrolladores de lo que nosotros ya hemos inventado, ¿me entiendes? O sea, yo no creo que, en absoluto, que si hay una guerra absoluta con la inteligencia artificial, estoy convencida que somos los ganadores. Pero vamos, o sea,
a mí me parece que nos van a dar pal pelo.
Pues espero estar donde no estás tú, Diego. Que te den a ti pa'l pelo y yo me libre. Bueno, pues tengo que deciros que la siguiente película se titula Los Mercenarios 4 y que sin duda, si ellos están al frente de la guerra contra la IA, que le den a la IA.
Ahí yo me quedaría más tranquilo.
¿Lo ves? Porque, a ver, es una película que es la cuarta de la saga protagonizada por Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren.
Yo sé de unos cuantos en Cope Valencia que les va a gustar esta película.
Hombre, vamos a ver, es que esta película...
Estos lo iban a ver juntos, ¿no? Los
sí,
de Cope Valencia.
Sí, claro. Caracterizaban o disfrazaban como
no,
ellos.
No, y... ¿en serio?
Ay, sí, qué divertido. Claro.
Pero esto es un poquito serie B, ¿no? Como cutrecillo, ¿no?
¿Pero qué dices, no, Cristina? ¿Pero qué de qué vas tú? Esto y eso, Cristina, para que te hagas una idea, para que haya llegado la cuarta película de la saga, es que la gente está emocionada de que lleguen estos héroes super hormonados a darle pal pelo a quien haga falta, si es a la IA, y si es a un malo que ha robado unas armas químicas con unos detonadores nucleares que pueden hacer que estallemos todo por los aires, pues esta gente se junta, hace bromas sobre sí mismos, se ríen de cada uno, y después, claro, está, por favor, pues si Stallone tiene que darle boxea para a cualquiera, lo hace. Si Jason Statham te tiene que dar pal pelo, lo hace. Si el 50 Cent lo tiene que hacer también. Así que, señores y señores, quédense tranquilos, que si hay una guerra entre la humanidad y la IA y esta gente está al frente, estamos salvados. Así es como suena Los Mercenarios 4.
¿Este es el francotirador?
No te preocupes.
Unos terroristas se han hecho con los misiles nucleares de un carguero cerca de la costa. Si los lanzan, se desatará la Tercera Guerra Mundial.
Y una cosa súper valiosa.
Sergio y sus chicos.
Sí. Borja.
Cristina, esto es porque tú no te has puesto el traje y te has ido con ellos. Que si te vas con ellos te lo pasas en grande.
Pero tú sabes cómo estoy yo del reuma.
Con esta no te duermes, ya verás.
Que no tienes que darle tú a nadie, solo disfrazarte de la Megan Fox. Cristina, te reto a que te pongas el traje que se pone la Megan Fox en la película. Pero bueno, ahí queda eso.
¿Y qué traje se pone?
Uy. Ponte a investigar.
A buscar.
Bueno, vamos con...
Mira,
con
ya, la tercera. Ya se lanzan a la inteligencia artificial, ¿los ves? Entregados claro. Están.
Bueno,
a mí lo que me llama la atención es esto que vas a hablar ahora, lo de la maravillosa historia de Henry Sugar.
Pues tengo que decirte que es una película que se estrena en plataformas, dura una hora y poquito, es la nueva cinta de Wes Anderson y es la adaptación de una serie de cortometrajes que él va a hacer en torno a cuentos de Roald Dahl. Él ya hizo El fantástico señor Zorro y esta es la segunda. Una cinta de verdad, o sea, sencilla, ¿no? Es que, ¿te acuerdas hace unas semanas entrevistabas tú a un señor que era un cuentacuentos? Pues Wes Anderson es un gran cuentacuentos. Ajá. Reduce las historias de Roald Dahl a una hora, como no, con todo lo que es el universo de Wes Anderson, con esas escenografías maravillosas, cuatro actores que parece que no se mueven, pero que están contándote una historia preciosa en torno a este personaje que se llama Henry Sugar, que es un hombre que consiguió muchísimo dinero, y es que si os cuento la de sinopsis, se acaba, porque es que la historia es un cuento en realidad.
Pues no la
pero
cuentes,
es que
no la cuentes.
No, esta plataforma. Sí, sí, efectivamente, tenemos como protagonistas a Benedict Cumberbatch, por favor, nuestro Sherlock, tenemos a Ralph Fiennes, a Dev Patel, a Ben Kingsley, es que no os la perdáis, es maravillosa, así es como suena la maravillosa historia de Henry Sugar.
Buenas noches, señor Sugar.
Dijo el hombre cuyo trabajo era no olvidar nunca una cara.
Henry Sugar tenía 41 años. Era soltero y rico.
Como unos rayos X, por lo ve todo. Henry estaba casi seguro de que era capaz de ganar dinero más deprisa que cualquiera en el mundo. Interesante.
Uy, me apeteció un montón.
Es que es genial, de verdad. Además, es que yo creo que recupera, siempre que hace Wes Anderson una película, todo lo que es el arte de contar un cuento de forma visual. Porque es que además no se mueven, son esos cuatro actores, parece una obra de teatro, moviéndose la parte de atrás, ellos disfrazándose, pero que te están narrando una historia preciosa para todos los públicos, ¿eh? Porque es muy bonita y muy sencilla. Ya digo que dura muy poquito tiempo. Y acabamos con lo que es... la estela cinematográfica con una película mexicana que se titula Mirando al Cielo. Se estrena en muy pocos cines, pero a la gente que le interese tiene que apoyarla en estas primeras semanas
de
exhibición.
Ah, esto es lo de la Guerra de los Cristeros.
Efectivamente, es la película que nos lleva a la Guerra Civil Mexicana de los cristeros que se pusieron a proteger y a defender lo que era su cristiandad, y nos centra en la vida de José Sánchez del Río, que era un niño que ya es santo, un joven de 14 años que murió mártir el 10 de febrero de 1928 y que el Papa Francisco lo canonizó el 16 de octubre. La verdad es que la vida de este santo es brutal. No es una película como Cristiada, que es la otra que hemos visto en torno a esta guerra. Es mucho más clásica y un poco poco efectiva a nivel visual, pero la historia es tan bonita y tan fascinante que nos retoma mucho a lo que verdaderamente estamos llamados todos, que es a la santidad. Muy bonita, Mirando al Cielo. Así es como suena.
Les pido su bendición para poder ir a luchar por la Iglesia de Jesucristo.
No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto?
Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo.
Soy José Sánchez del Río.
Y un llamamiento a la gente que de verdad va viendo injusticias y se queda sentado y ves que esta gente con 14 años dijo no, no se tiene que tolerar las cosas que no están bien, y de verdad que es un ejemplo que bueno, por supuesto, de santidad, que no te la mereces, ¿no? Pero realmente es una cosa muy bonita la historia de José Sánchez del Río. Y acabamos con las propuestas de 13 Televisión.
Oh, y estas le van a gustar mucho a Diego. Sí, sí,
claro,
sí, sí. Porque hay una de Conan ahora a las 3.
Sí, sí. Perfecto. Tenemos Conan el Destructor a las 3, porque si nos faltaba dosis de Arnold Schwarzenegger en Los Mercenarios, pues la tenemos aquí. Después tenemos Poli de Guardería, de Sesión Doble con Schwarzenegger, a las 5:20. Frankie y Jesse a las 7:15. El Guardaespaldas de la Primera Dama a las 9, a las 10:20. Y de Jackal, que echamos de menos a Bruce Willis en Los Mercenarios, pues le vemos aquí en The Jackal a las 11 de la noche. Mañana Viva el Cine Español con Chantaje a un Torero a las 3:20, Tarde de Toros a las 4:30 y otras películas como Los Vengadores a las 6:15, Los Últimos Hombres Duros, que también están en Los Mercenarios, a las 9:15 de la noche, y un peliculón que de verdad, que como yo me enteré que alguien no la ha visto, me enfado, que es Cadena Perpetua a las 12:15.
¿Habéis visto Cadena Perpetua los dos?
Sí.
Ah, vale, vale.
Volver a verla, ¿eh?
Vale. Muy bien, hay que volver a verla el domingo. Así me gusta, esa es la actitud, gente. Así me gusta.
Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de a todos.
¡Oh! Se acaba, es el momento inmarcisible, indefectible, inevitable, ínclito. Es el final.
Es el momento de irse a comer, ¿no?
Que tampoco está mal. Oye, hemos hecho hambre,
bueno,
esta
nosotros
mañana.
Como tenemos programa mañana,
claro,
nos vamos consolados.
Con alegría, porque mañana volvemos. Si a las 9 estamos aquí, antes de las 9.
Las
10 en punto empieza.
Las 10 en antena.
Eso es. Hemos estado recogiendo esta mañana los testimonios de los oyentes. Han hablado sobre esta ópera del Lecceomo de Borja, que se va a estrenar en Las Vegas. Y fíjate lo que nos ha contado un oyente que además es de la zona.
La mujer con Cecilia, con toda su buena fe, bueno, le salió mal. Pero mira, le ha salido mal, pero bien. Porque ahora van a Borja un montón de visitantes a ver el santuario. Del dinero que se recauda se le paga a los bedeles que enseñan el santuario y se da la otra parte a los ancianos de la residencia de Borja, que tienen pensiones muy bajas para poder pagar la residencia. Con lo cual se ha hecho una obra social. Encima, se conoce Borja, se conoce la comarca de Tarazona, y yo diga, pues me parece muy bien que haga la ópera y que se conozcan más santuarios y más ermitas de esa España tan desconocida que no son las costas. Gracias.
Es una historia preciosa. Bajaos la de nuestro podcast, la ópera que han hecho de Lecceomo de Borja, y cómo lo que era un desastre se ha convertido en una historia de maravilla.
Una noticia de verano, lo que da de sí.
Qué bonito.
Y en éxito también económico, como contaba la oyente, que si le ha servido a la comarca para revitalizarse económicamente, pues oye, mucho mejor. Y aprovecho que estoy aquí para recordarle a nuestros oyentes de lo que vamos a hablar mañana con ellos en esas tertulias. ¿Qué es eso tan asombroso, lo más extraño, lo más raro que te has encontrado alguna vez en tu vida? Pues no sé, imagínate que has comprado una casa antigua y había ahí una obra de arte que no veas.
Vamos a contar una historia así, de un incunable, una obra de arte extraordinaria del Renacimiento italiano que ha aparecido arrumbada en un chalet español, 300 millones de dólares, la broma. ¿Qué te has encontrado tú? porque yo os voy a contar otra historia que os va a dejar la sangre helada de las cosas que yo me he encontrado en un cajón de mi abuelo.
Fíjate, bueno, pues en el 600...
No me he encontrado, creo que no, pero vamos. Creo que si me pongo a ordenar el trastero de Burgos, podría encontrar cualquier cosa.
Seguro. ¿Qué has encontrado tú? ¿Qué te topaste? ¿Qué cosa escandalosa, sorprendente, divertida? Cuéntanoslo.
En el 666-55-4000, a través de audios de WhatsApp, pues escuchamos vuestras historias.
Mañana tendremos al nuevo cardenal español, ese jovencísimo José Cobo, que acaba de ser creado cardenal. A ver cómo se siente uno. Que el programa lo ha hecho Marcio Ortega, que estábamos Diego González, Jesús García Arcilla y Diego González, ya lo he dicho, ¿no? Paloma,
sí,
Paulete y Laura Rubio. Bueno, control Cinta Molina, central José María Orihuela. ¡Adiós España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Qué es lo que busca?
A un mercenario. Se hace llamar un chacal.
Bruce Willis.
¿Puede matar a esta persona?
Sí.
Richard Gere.
Puedo identificarle por su cara si le viera, pero sobre todo por sus métodos.
Sidney Poitier.
No saben quién es y la CIA tampoco.
The Jackal. Chacal. El sábado a las 11 de la noche en 13.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
No hubo sorpresas en la segunda votación de la investidura fallida de Feijóo. Ha sido el Partido Nacionalista Vasco el que ha inclinado la balanza en favor del llamado bloque progresista. El PNV no ha querido votar lo mismo que Vox y, sobre todo, no ha querido darle munición a Bildu para las elecciones del año que viene en el País Vasco. El PNV cabalga la contradicción. Más del 50% de sus electores está en contra de la amnistía y menos del 20% se declara de izquierdas. La mayoría de los votantes del PNV no se consideran progresistas. Una vez más, Sánchez ha dado muestras de una falta de autocontrol que no respeta el espíritu de las instituciones. No responder al candidato a una investidura, respaldado por casi la mitad de los votos, supone rebajar mucho la calidad de la democracia. Con el resultado de la votación, es fácil hacer el discurso de las dos Españas, la España de las derechas de un lado y la España de las izquierdas y el nacionalismo de otro. En su discurso del martes, Feijóo ofreció pactos, hizo un llamamiento a recuperar el espíritu de la transición y a superar los bloques. Dice ese gran sociólogo, que es Víctor Pérez Díaz, que no estamos condenados a la guerra infinita. Los ciudadanos podemos hacer mucho a favor de un modo civil de hacer política si mantenemos la lucidez y el equilibrio, si no imitamos la belicosidad de algunos políticos ni su denigración sistemática del adversario.